Señor Jesús, ven con poder, ven con autoridad sobre cada uno de nosotros. Toca nuestras vidas, nuestros corazones. Que nos dejemos hacer por ti, Señor Jesús. Que nos dejemos hacer por ti en humildad, en misericordia. Danos un corazón nuevo, un corazón de misericordia en este 8 de diciembre, que empieza este año santo de la misericordia, en que el Papa abrirá esa puerta en Roma. Que ese año de la misericordia comience en tu corazón, comience en tu vida, comience en lo más íntimo de tu ser. Se lo pedimos al Señor Jesús. Pues ya es la última meditación de esos ejercicios espirituales que ha sido este regalo genial que el Señor te ha hecho. No te recuerdes nunca, no te olvides nunca, que este regalo es un regalo que te ha hecho Dios a ti. Es un regalo que le ha hecho a los demás Dios y tú te lo has encontrado. Aunque esa sea la circunstancia física o historia temporal, es un regalo que Dios te ha hecho a ti. Y a veces Dios es capaz de ordenarlo todo, organizarlo todo, guardarlo, o sea, ordenar todas esas cosas para que tú tengas tu tiempo de gracia. Y Dios a veces, pues eso, organiza todo para que un cura vaya a una parroquia, esté en esa parroquia 3 meses y haga una cosa concreta. O 5 años y haga una cosa, una sola. Y después se va. O sea, es el misterio de la providencia de Dios. Misterio de la providencia de Dios, que es el misterio del cuidado que Dios hace de cada uno de nosotros. Y ese cuidado amoroso es un cuidado misericordioso y misterioso, porque se nos escapa de las manos tantas veces. Porque a veces pensamos que Dios no nos ha cuidado, no nos cuida, Dios ha olvidado de nosotros, Dios se ha ido de nosotros y me ha dejado de lado, ¿no? Y no, Dios se cuida de nosotros, de forma misericordiosa. La última meditación, que es ya muy típica de los ejercicios espirituales, que es como el colofón, como el remate a los ejercicios espirituales, es la famosísima contemplación para alcanzar amor. La última de las, ¿no? La última meditación, contemplación para alcanzar amor. Que Ignacio de Loyola la sitúa pues como el gran remate de los ejercicios espirituales. Porque lógicamente los ejercicios espirituales no están únicamente para formar la vida, únicamente para tener una experiencia mística de la humanidad de Cristo, para vivir la pasión, para confesarse, renovar la experiencia de conversión de los pecados. Los ejercicios espirituales están para encontrarse, para vivir, para renovar en el corazón el amor profundo de Dios. Es en contemplar el amor que Dios te tiene y que tú lo puedas vivir en tu vida, en la existencia normal, diaria y cotidiana, amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Amando a los hermanos que Dios nos ha dado, regalado, ya sean mis hermanos de comunidad, mis hermanos de vecindad, mis hermanos de residencia, mis hermanos de vida parroquial, lo que sea, cada uno donde esté, familiar, los hermanos que tengo estos. Esa es la contemplación para alcanzar amor. Es ver en la obra de Dios, como recordáis que empezábamos los ejercicios precisamente así, contemplando la creación, la maravilla, las galaxias, que son el signo del amor de Dios por ti. Oye, una vez que has pasado todo el proceso, casi volvemos al principio, es contemplar todo con un corazón nuevo. Es volver a contemplar a mis hermanos, a mi amigo, a mi conocido, a los vecinos, a la gente, a mis parroquianos, con nuevo corazón. Con nuevo corazón. Lo que ha cambiado es tu corazón, lo que ha cambiado es tu perspectiva de la realidad. Y eso no significa que los obstáculos vayan a desaparecer, ¿eh? O sea, tú esta tarde, mañana, cuando llegues a tu casa, abras la puerta del portal y aparezca la vecina del 27º y te mire con... ya estás aquí, ¿no? Vas a percibir el mismo sentimiento a lo mejor que has percibido siempre. Ya está controlándome la vida. No has levantado la persiana estos días. ¿Dónde has estado? Últimamente te veo mucho por la iglesia. ¿Qué te pasa? Es típico, ¿no? Eso es típico. Bien. los obstáculos, las realidades humanas van a ser las mismas, la calle va a ser la misma, el sol va a salir, van a hacer por el mismo sitio y se va a poner por el mismo sitio. Pero no, nadie te va a arrebatar del corazón la experiencia de amor que tú tienes en el corazón. Experiencia de amor que tú vas a poder vivir y proyectar en tu vida y tu realidad. Y que vas a estar rememorando día a día. Eso es lo importante. Lo importante no es llegar el jueves o el miércoles a casa. ¡Ay, qué paz! No, no, es que llegarás el jueves, los obstáculos serán los mismos, pero tú podrás cada día rememorar el amor, la misericordia del Señor. Por eso, pues uno de los ejercicios puede hacer algún propósito. A lo mejor tampoco es bueno hacerlo, depende de cada situación de cada alma, ¿no? Pero antes uno puede llegar a los ejercicios a hacerse 257 propósitos. Uno, voy a rezar por las mañanas 10 minutos. A mediodía voy a rezar no sé qué. Por la tarde hago no sé cuál. Voy a hacer el penitente. Claro, cuando empieza eso, acaba agobiado, hay angustiado. No, porque no da basta, ¿no? Bien. Lo más importante es alcanzar amor. Es decir, contemplar todo con un corazón nuevo. De tal forma que eso cada día uno renueva el amor al Señor. Con tus dificultades, con tus sufrimientos, con el misterio de tu vida, con tus angustias, con los problemas de siempre que van a estar ahí. Pero es rememorarlo todo con un corazón nuevo, ¿no? Cada día me levanto. Y el jueves, cuando te levantas, pues venga, aquí estoy, yo te voy a intentar, tal. Señor, el amor que te tengo, que te he tenido, que quiero tener, ¿no? Aquí estoy, sigue la vida, ¿no? Pero con ese corazón nuevo. Con los obstáculos de siempre, pero con corazón nuevo. Pero tengo que aprender a amar a los que el Señor lentamente ha puesto en mi existencia. A los que tengo a mi alrededor. No a los que me hubiera gustado tener, ni la situación idílica maravillosa de mi vida, sino mis parroquianos, los que son. Aunque no te escuchen, aunque no entiendan a los que les predicas, aunque tú les prediques y no te entiendan. Entonces cuando tú en misa das un aviso, vamos a ver, yo sé que después de este aviso vais a entrar 40 en la iglesia a preguntarme, pero yo lo voy a dar igual. El viernes la misa es a las 8, te vas para la sacristía y entran por la puerta. ¿A qué hora dijo que era la misa? No, no están sordos, no escuchan, la gente no escucha, ¿eh? Escucha, tú das anuncios y la gente no escucha, no está sorda, no escucha otras cosas, ¿sabes? Y eso nos puede pasar a nosotros en el corazón, ¿eh? No escuchamos, no queremos ver. Pues a veces, aunque las cosas no sean las mismas, ¿no? Tal, nosotros con ese amor, esa misericordia, ¿no? Amando a los que tenemos a nuestro alrededor, a los compañeros y tal, aunque a esas personas que nos cuestan, que todos tenemos gente que nos cuesta y que no tragamos, ¿eh? Y además, es misterioso, porque hay personas que se nos cruzan, ¿eh? Es un misterio de la existencia. O sea, ¿por qué esa persona me tiene que caer mal? O sea, tampoco te ha tenido que hacer algo, ¿eh? Pero por lo que sea. ¿Y por qué yo tengo que caerle mal a esta persona si no le he hecho nada? Y caemos mal a personas. Es un misterio esto, ¿eh? Del mal, del pecado, la debilidad humana, de las apetencias, de los goces, no sé. A mí es un misterio, ¿no? Yo a esta persona no la conozco de nada y le caigo mal. Y a veces te lo dicen, yo te lo reconozco, pero le cae mal. ¿No? Y viceversa, esa persona, no sabes por qué, pero te cae mal. No te ha hecho nada, pero bueno, bien. Esas son las circunstancias del corazón humano, de las tentaciones del demonio, del diablo que existe, vive Dios que sí existe, y que está ahí a veces esto, como iba a decir, tentándonos, ¿no? Poniendo su mano sobre nosotros, violentándonos interiormente, la tentación, ¿no? Y misteriosamente, pues nos hace no amar, odiar, etc. a una persona, por lo que sea. Bien. Pues ahí están las personas de nuestro alrededor, a las que tenemos que aprender a amar, a cuidar. A los que Dios ha puesto en mi camino, en la vida. Mis compañeros de grupo, que son los que son. Los que Dios me ha regalado, o sea, son esos. ¿Por qué esos? Pues no tengo ni idea, pero son esos, ¿no? Maravillosos, pues maravillosos. Como ya decía el otro día, no existe el grupo maravilloso. Ni el compañero maravilloso de viajes, que no existe. Ni el amigo maravilloso, ¿eh? Hasta en el tema de los amigos, de las amistades. La amistad maravillosa, el modelo idílico de amigo. Entonces, ¿cómo pensar? El padre idílico perfecto no existe. La madre perfecta, el esposo, la esposa perfecta. No existe. Aquí el único perfecto es Cristo. El único que no falla es Cristo. Todos los demás somos humanos y contingentes y fallamos. Pero por Cristo Yo soy capaz de amarles a todos ellos. A todos ellos. Y por lo tanto tengo que aprender a valorar todo lo bueno que hay de ellos, en ellos. Todo lo bueno que hay en ellos tengo que aprender a reconocerlo. Y valorarlo. Y si tiene un don, reconocerlo. No, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pues si ella es muy guapa, guapa, todo el día guapa, guapa. Un poco agobies, no la agobies, ¿no? Oye, pero qué bien lo haces todo, tampoco. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Tampoco podemos agobiar hasta con lo bueno. Pero valorar a las personas, sus dones. Que tampoco nos parezcamos pelotillas de los dones de los demás, ¿no? Porque a veces, eso se puede aplicar a los curas, pero también se puede aplicar a los seglares a veces, ¿no? Dentro de la renovación o fuera, ¿no? A todos nos gusta, y a veces, muchas veces, a todo cristiano, tenemos nuestro grupo de palmeros. El grupo de palmeros son los que van detrás tuyo y se apalman. Tú vas andando y van detrás tuyo. ¡Ay, qué majo, qué santo, qué bueno! Van detrás tuyo. ¡Ay, pero bien predica este cura! ¡Ay, tal detrás tuyo! ¡Ay, pero qué caritativo es! Todo detrás. El grupo de palmeros, ¿eh? Y eso es muy peligroso, ¿no? Los palmeros que van detrás. ¡Ay, este tiene un don de sanación! 800 palmeros detrás. ¡Ay! Persiguiéndolo por toda España el sanador, ¿no? Eso tiene sus peligros. ¡Ay, pero cómo toca la guitarra! Todos detrás, tal. Parece Pablo Alborán. Bueno, solo le falta la unción del espíritu. Por el resto, vamos a... Y hay gente que va así por la vida. Y hay gente que busca su equipo de palmeros y ya se siente que está en el Señor porque tiene el equipo de palmeros que van detrás. Ay, como tú eres un servidor único, ¿no? Eres el mejor servidor. Ay, qué coordinador nos ha dado Dios. Y detrás del coordinador, ay, qué bueno, cómo organiza, cómo... Pero ahí da palma, pum, 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 pum. No, bien. Y eso pasa con los párrocos. Pasa con los párrocos, pasa con superiores de congregaciones. Mucho cuidado con los palmeros que nos persiguen en la vida. O los palmeros, cuando nosotros seamos el apalmado, ¿no? O cuando nosotros vayamos detrás de alguien apalmando. Cuidado, ¿no? Porque a veces, lo he dicho el primer día, la gran evangelización no la harán los grandes, poderosos, ungidísimos, que crean que ya son la repano tal de la evangelización, tal. No, no, no. La evangelización la harán los pobres, los humildes, los sencillos, los tirados y los que tengan un corazón preparado, pobre y humilde. Corazón pobre y humilde. Los que estén preparados. Esto yo lo repetiré hasta la saciedad. No los que tengan grandes estructuras, grandes componentes, ideas buenísimas de evangelización, que también puede ser, ¿no? Pero no, la hará quien tenga un corazón preparado. La hará quien tenga corazón pobre y humilde. Y al final la acabarán haciendo los pobres, los sencillos, los que se dejan amar por el Señor, los que no tienen medios. Francisco de Asís. Pobre, humilde, sencillo, allí tirado, reconstruyendo su iglesia, tal, no sé qué. San Juan de Ávila, que hemos estado escuchando 3 años, allí rezando en su casa. Y como Dios no lo sabía, digo, madre mía, ¿no? Madre. Uno puede pensar, pero qué pérdida de tiempo. Con las cosas que hay que hacer, ¿no? Bien. Y así tantos y tantos santos. Pues aprendí a valorar todo lo bueno de la gente, de su corazón. Valorar todo lo humano. Todo lo divino que hay en lo humano de la gente y todo lo humano que hay en lo divino de la gente. Y viceversa. Y todo lo divino que hay en lo humano. O sea, todo, todo, todo. Incluso valorar en mí todo eso. Y valorar en mí el fracaso. Valorar en mí la enfermedad. Todo lo que he vivido, pero desde Cristo. Vivido en tu vida. Poniendo amor en todas las cosas. ¿No? Dios me regala la enfermedad. Gloria al Señor. Te doy gracias, Señor, por esta enfermedad. La vivo como puedo, ¿no? Como puedo, pero en el Señor. O esa enfermedad que he vivido. O ese dolor que me empieza a venir, tal. Como dicen nosotros, a partir de los 50 años, si al levantarte por las mañanas no te duele algo, es que estás muerto. ¿No? Y eso es una máxima. Una máxima, ¿no? Como ya nos vamos acercando a la edad, ya nos vamos preparando. Normalmente dices, ay, Dios mío, pues es verdad, antes no me dolía nada, de vez en cuando me dolía algo, tal, no sé qué. Ay, porque cuando yo era joven iba a la montaña y subía, ya voy despacito. A veces voy con los jóvenes a la montaña, yo les veo a ellos, y yo poco a poco, mi paso de elefante, poco a poco, llego. O sea, por mí no os preocupéis, yo llego, pero poco a poco. Pasito tras pasito, tal. ¡Venga, tira por arriba! Yo, sí, no te preocupes, que a mi ritmo. Yo llego, yo a la cima llego, ¿eh? Pero poco a poco. Bien. Pues poner el amor del Señor en toda la vida, en todas las personas y en todas las circunstancias. Aprender a amar a nuestro prójimo y amar en nuestra vida. Eso es muy importante. ¿Cómo tenemos que amar? ¿Cómo los tenemos que amar? ¿O cómo tenemos que amar? Yo, por ejemplo, cuatro ideas o cuatro grados del amor que nos puede servir. Primero, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos como Él nos ha amado. El principio del amor empieza por uno mismo, ¿eh? La caridad empieza por uno mismo. Y tenemos a veces una manía de no cuidarnos a nosotros mismos. Si me pongo enfermo, voy al médico. Ah, no, no hace falta, de verdad. Que vayas al médico. ¿Lo que quieres? ¿Que te lleven en la camilla al médico? Hay que ir al médico. O sea, tengo que cuidarme a mí mismo, mi salud, mi vida. No voy a hacer penitencias. Bueno, ten cuidado con las penitencias. No voy a comer en un año. Ten cuidado. Bueno, al médico no te llevamos. Pero vamos, a que te echen unos responsos seguro. ¿No? Mucho cuidado. Nadie somos en esta vida la divina providencia. No somos nadie, ni la divina providencia, ni la omnipotencia suplicante. Hay gente que es la divina providencia. Yo puedo con todo. Venga, yo lo puedo todo. No me importa si dice sí a todo. Yo puedo con esto, puedo con lo más allá. Cargo con eso, me comprometo al otro. Tal, todo, parte en todos lados, todo tinglado. Está metida en todos los circos de España. Y todavía porque no llega a Canarias, porque no sabe cómo coger el billete. Pero si no estaría en Canarias cogiendo estas cosas, tal. Y después llega un día, ay, no puedo más, todo rota la persona, ¿no? Ay, qué agobio, me tiene agobiado. Pues tú ya que te has metido en todo, te metas en todo. No. Es que esto se hunde, pues que se hunda. Pero ¿por qué tenemos que salvar todos los tinglaos? ¿Por qué hay que evitar que se hundan todos los circos, todos los tinglaos y todos los chismes? Algunos tendrán que desaparecer. ¿Por qué tenemos que mantener a lo mejor, pues eso, 900 casas religiosas abiertas de mi institución? No las damos atendidas, no pasa nada, por cerrar. No, pues sí, no pasa nada. No pasa nada. Anda que no hemos cerrado instituciones en la historia de la Iglesia. Cluny, la vida de ella, ¿no? Llegó a tener prioratos dependientes de la gran abadía cluniacense. ¿Cuántos en Europa? ¿Cuántos? ¿800, 900, 1000, 1500? No tengo ni idea, pero... cientos, por tal, ninguno, tanto cerrados, ¿no? Queda algún monasterio por ahí perdido, ¿no? Pero no, y no pasa nada. ¿Por qué tenemos que mantenerlo todo? En detrimento de nuestra propia vida, de nuestra propia salud. Si no lo damos mantenido, se deja de hacer. Y esto no solamente en cuestión de vida religiosa, sino en cuestiones de vida pastoral, de actividad pastoral. Eso va a hacer cuando los curas vamos cada vez teniendo más pueblos, más pueblos, más pueblos, más pueblos. Entonces la gente, usted diga misa en todos lados, queremos que venga a misa, queremos que venga a misa. Pues es que tengo 35 parroquias, no, da igual, diga usted 35 misas, cada media hora una. Pues no, no se puede más, hay que cerrar. O vaya, esto lo puedo hablar, no sé, estoy organizando, ¿no? Pero, ¿por qué tengo yo que romperme? ¿Por qué tiene que romperse la gente? ¿Por qué tienes que romperte tú? Porque al final me quedo sin actividad de evangelización y sin evangelizador, porque está roto el evangelizador. Y no hay nada peor que un cristiano quemado, ¿eh? Quemado de todo, de tantísimo activismo evangelizador. Hemos caído en el desenfreno del activismo evangelizador. Y esto no significa que no hay que hacer actividades de evangelización, porque siempre la gente lo coge por el lado, no. Pero a veces hemos podido caer en un activismo evangelizador. Tinglados y otro, tinglado y otro, y otro, y otro. Estamos escuchando la vida de Pablo. Pablo va a recorrerse el mundo de su época evangelizando con naturalidad, con sencillez. Y así los grandes evangelizadores. Cuidarte a ti mismo. Vete de vacaciones. No pasa nada, no es pecado. Llevo 40 años sin vacaciones. Pues muy mal. Me duele todo. Eso me extraña, ¿cómo te va a doler todo? Más tenía que dolerte. Claro. Yo alguna vez en la dirección espiritual hay personas que les aconsejo y les digo, tú lo que necesitas es comprarte una hamaca, te vas a la playita, en una playita de Galicia o del norte o del sur, no importa, o de ahí, de la costa mediterránea, pones la hamaca y toma el sol una semana. No hagas más. Pones una sombrillita para que no te quemes y te relajas y descansas. Porque tu problema no es de que si rezas, que si tienes tentaciones, que si estás agobiado o agobiada, no, no, quitas una hamaca. Un poco de solito, broncéate y disfruta. Tienes que descansar. Y venga tensión, y venga agobio, y venga tensión. Parece que tenemos que estar todo el día con la espada en alto. Bueno, hay que cuidar lo humano. Tenemos los cristianos a veces una manía de no cuidar la humanidad, nuestra humanidad. Podemos también caer en la obsesión. Hay gente que se obsesiona. Tengo la tensión alta. Ahí no sé qué. Mi colesterol está diciendo. Obsesionas todo el día, ¿no? Pastillas para esto, pastillas para otro, más allá. Bien. Pero hay que cuidar la humanidad. Tú sentirás al Señor, no se te olvide nunca, a través de tu humanidad. Amarás al Señor a través de tu humanidad. No a través de un cuerpo paralelo. No, no. Esto no son las películas estas que traspasas de cuerpo en cuerpo. Pues, no, a través de tu humanidad. A través de un avatar. No es una película que a lo mejor alguno no habéis visto. Pero bueno, a través de un avatar. Percibes la realidad a través de otra cosa, ¿no? No, 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 no. Tú percibes al Señor en tu humanidad. La que es. Y por tanto hay que cuidar esa humanidad. Ahora no nos pasemos y pasemos al otro lado. Comer y dormir. No, no, no. Tampoco, ¿no? Mañana moriremos. Hay que ser como los romanos. Pero bueno. Pues siempre la gente se va a un lado o al otro. Bien. Pero cuidar lo humano. Quererse, cuidarse uno a sí mismo. Es muy importante, ¿no? Y así lo han hecho los santos, ¿no? Después, bueno, puede ser que haya una persona que tenga una llamada especial a la oración nocturna o la penitencia. Bien. Yo no he dicho que lo hicieron con su director espiritual, su acompañante y tal. Pero quiero decir, hasta esos tienen que cuidar su humanidad. Hasta esos, ¿eh? De alguna forma. San Pedro de Alcántara hacía unas grandes penitencias, dormía medio encogido, bien. Es un tipo de vocación, un tipo de llamada, ¿no? Pero hasta eso hay que cuidar la humanidad. Es otro tipo de amor que podemos descubrir, o que podemos ver, es aprender a descubrir en cada persona a Cristo resucitado. ¿Cómo lo ama el Señor? A Él. Y esta visión a mí me parece fundamental en la vida espiritual. ¿Cómo ama Dios a esta persona? Imagínate que estás viendo una persona soberbia, pecadora, débil, de todos, ladrón, lujurioso, todos los pecados que podéis imaginar. Prepotente, creído, vanidoso, vanidosa, tal, no sé qué. ¿Cómo lo amará el Señor? Es la caridad con esa persona. Esa persona débil y pobre, ¿cómo la amará el Señor? Esa persona aparentemente fea, deforme. Yo he visto el desprecio hacia personas deformes dentro de la renovación carismática. Siento decir esto así de duro, pero lo he visto. Como es deforme, no me ajunto a ella. Ay, pobre. Y la aparto. Porque creemos que tenemos que ser carismáticos ungidos y ay, todos guapos, todos esbeltos, atractivos, ¿no? Esto lo hemos hecho no solo en renovación, en más grupos, y lo he visto hacer. Ahí vamos a hacer un grupo en la parroquia para no sé qué. Ay, pero es que esta nos da problemas, esta la vamos a apartar. O este, ¿no? Claro, es que ese es tan extraño. Y lo dejamos ahí en un ladito, ¿no? Esto lo hacemos en la iglesia, ¿eh? La sociedad lo hace. Solo sirve lo perfecto, lo tal, los cánones de belleza, la estética. Y cuando en el mundo una actriz, un famoso, pierde un poco de belleza, de glamour, desaparece, lo fulminan, los medios lo quitan y no lo saben. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué fue de no sé quién? Y buscas en Google y dices, ¡ay, madre mía, en qué hemos caído! Y aquella belleza, casi, cuasi tal, lo ves allí, ¿no? Porque los años pasan, la vida pasa y la debilidad, el pecado, la enfermedad nos deja de que seamos y nos empieza a ser, ¿no? Acabamos siendo. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. ¿Cómo amaría Dios? ¿Cómo ama el Señor a cada persona, a cada alma, empezando por los más pobres, los más débiles, los menos importantes, los que no son nadie? ¿Y cómo tenemos nosotros que juntarnos a los pobres, a los débiles, a los que no son nadie, a los que no son capaces, a los que no dan para más, a los que no sirven, a los que... a los que parecen una carga. Es que esta es una carga para la evangelización. ¿Cómo que es una carga para la evangelización? A lo mejor está salvando la diócesis esa persona. ¿Cómo que es una carga para la evangelización? Salvando una diócesis, un grupo de oración, una parroquia, una comunidad. ¿Cómo que es una carga? Una de las cosas que sí me ha gustado mucho cuando conozco vida religiosa, monasterios, es cómo se cuida a las ancianas, a los ancianos en la comunidad. ¿No? Me parece impresionante. Por siempre en todas las comunidades, ¿no?, siempre hay dos o tres envejecidos, envejecidas, y que hay que cuidarles. Entonces, a veces adaptamos los tiempos a esas personas. O sea, me parece impresionante. ¿Cómo no se tira al anciano? Has estado 50 años en el monasterio y ya no lo sirves. Familia, venid a por este. Mucho cuidado. Bien, ¿cómo amaría el Señor a esa persona? ¿Cómo la ama, de hecho, no? Aprender a amar. Esa tercera idea que podemos apuntar. Amar como ama el corazón de Cristo. ¿Cómo ama el corazón de Cristo? ¿Cómo ama el corazón de Cristo a las personas? ¿Os acordáis? Ahora me saldrá. Bueno. Pues este santo que cruzaba el río, que es el patrono de los conductores. Ahora no me sale el nombre. Sabéis que cruzaba gente en el río, era un fuerte grande, cruzaba gente de un lado todo el río para que no se mojara antes, no sé qué, ¿no? Era como una penitencia que hacía él. Y un día cogió a un niño y empezó a pesarle al niño de la Jesús, ¿no? Lo pisó bien. Es un regalo que le hizo el Señor. Pues a veces aprender a cargar con nuestra gente, con los más pobres, con los más sencillos, ¿no? Amar con el corazón, como los amaría el Señor. Capacidad de escucha, capacidad de comprensión. Y no tener miedo a perder el tiempo. Parece que nuestro tiempo es más, es mejor tiempo cuando hablamos con una persona importante. Ay, qué bien me siento que me ha venido a preguntar algo. Me siento importante. Pero perder el tiempo con el que no sirve, con el que no importa, con el que es un paliza, ya está este aquí. Ya viene a por mí. Ay, Dios mío, la que me espera. 3 horas aquí aguantando este, ¿no? O esta. ¿Eh? Aprender a amar como amaría el corazón de Jesús. Con el mismo corazón que ama que el corazón de Jesús. ¿No? Después, cuarta idea que podríamos apuntar, aprender a amar como ama la Trinidad. La Trinidad ama dándose. A veces ama dándose y entregando. Y a veces parecemos hermosísimos solterones. Y hay mucho cura con corazón de solterón. Hay mucha religiosa con corazón de solterona. Y puede haber, y hay mucho casado y casada con corazón de solterón o solterona. Que no ama con sentido esponsal, que no ama con el sentido de entrega y de donación. Esto a veces no es fácil, tiene sus dificultades y sus sufrimiento interior. Vale, yo estoy, también hay que anotarlo. Pero podemos acabar teniendo corazón de solterón. Yo lo mío. Yo mis intereses. Primero soy yo. Después mi mujer y mis hijos. Primero que haya para mí. Y en la vida del celibato podemos tener el corazón de soltero, ¿no? Y no me he casado con una chica, con una mujer, no he fundado una familia, pero puedo estar casado. Vamos, me puedo casar con el gimnasio, me puedo casar con la PlayStation, me puedo casar con todos los viajes que puedo hacer en la vida, y me hago viajar para todos lados, ¿no? Conocer sitios. Me puedo casar con mis libros, miles de libros, qué bonitos son mis libros, que me entierren con ellos, ¿no? Los 25.000 libros que tengo en casa, que me entierren, los 25.000, ¿no? Como las mastabas y los hipogeos egipcios. O podemos acabar casándonos con cosas, con mi ordenador. Mi caso con mi ordenador. O me caso con mi hobby, el pádel, soy ahí el pádel, es que me encanta el pádel. Venga, estoy ya con el pádel, casado con mi pádel. O me caso, no sé, con la montaña. Ay, cuando me muera, que me incinere y tire mis cenizas. No digo que no haya que hacer esto, hacer lo que queráis con vuestras cenizas, ¿eh? Vive Dios. Porque a ver, ¿no? No se incinere, que le tiréis las cenizas donde quieres y se quiere incinerar. Claro, bien. En lo alto de esta montaña, porque estoy desposado, desposada con el alto del Teide. Ay, mi vida es el Teide. Y hay gente casada con el Teide, ¿no? Y casada con el Mulacén. Ay, o con la Alhambra. Me caso con el arte. Estoy casada con la Giralda y todas las teillas, voy paso delante de la Giralda, abrazo a la Giralda, ¿no? Puedo acabar casando con las cosas, con los lugares. No estoy casado con mi esposo, ¿no? O con una esposa. No tengo ya la vida religiosa, ¿no? Tengo un voto de virginidad, de celibato, pero me caso con otras cosas, no con el Señor. Y puede ocurrir que esté casado con mi esposa, pero me caso con otra cosa. La infidelidad no solo puede ser con un chico o con una chica, o sea, la infidelidad puede ser con muchas cosas, ¿eh? Con el grupo de amigos del fútbol, y dejo ahí tirada la familia. No digo que no haya que escuchar al fútbol con los amigos, ¿eh? ¿No? Bien, pues es la vocación del amor, que es la que nos invita el Señor. La vocación al amor que nos invita a contemplar toda la realidad de todo lo creado, todo el universo, todo el cosmos, como lo mira el Señor. Y por tanto, la vocación del amor, de esta contemplación para alcanzar amor, es precisamente contemplar el cosmos, el universo, la creación que contemplábamos el primer día, pero contemplarla ya desde un corazón nuevo. Cómo el Señor me ha amado, cómo el Señor me ha entregado la creación a mí. Esas gallinas que tienes en casa, pues cuidarlas con el amor que Dios las cuidaría. Esas gallinas que Dios creó para ti. Los porquiños, si tienes porquiños. Esos porquiños que el Señor creó. Maravillosos porquiños. Que lavarlos de vez en cuando los porquiños, ¿eh? Pero mirar, contemplar la creación. La llanura castellana. Cuando los gallegos venimos, la gente de Galicia, venimos a la llanura castellana, gente que le agobia. Porque el autoplano todo nos pone tensos, ¿no? Entonces, tú ves la llanura. O sea, aquel pueblo al que yo voy está a 40 kilómetros y lo estoy viendo. Y todo además es todo de color tierra, todo marrón, ¿no? No ves un árbol. Y dice Cereza, Galicia, hay gente que va a Galicia y decía, qué preciosa es Galicia, verde, tal. Ay, maravilloso, qué bonitas, ¿no? Pero cuando llevas 3 meses lloviendo, dices, madre mía. ¿Y existe el sol? ¿O fue un sueño mío que tuve en la niñez? ¿No? Yo la primera vez que estuve en Galicia, el primer año, se pasó 3 meses lloviendo día y noche sin parar. 3 meses. La gente de Galicia se acostumbra, ah, venga, bueno. Yo que estaba diciendo, pero esto no para. Y sigue. Y salías a la calle, venías mojado, porque encima en Galicia no llueve para abajo, llueve en todas las direcciones. Sí, sí. Yo le pasaba a mi familia, a mi madre, cuando iba con el paraguas, pero aquí, hijo, no llueve como en mi tierra, en nuestra tierra. Que llueve para abajo, aquí llueve en todas las direcciones. Tú vas con el paraguas, pero te vas mojando igual, la cara. Esto no es normal. Bien. Sí, o sea, es otra forma de llover. Entonces, 3 meses lloviendo, día y noche sin parar. Entonces ya dices, madre, bonito esto. Por eso digo que a veces, a la vida. Pues todo eso, disfrutar del gozo del Señor. O sea, disfrutar de la maravilla de la creación, ¿no? Del gozo de Dios, lo que Dios nos ha regalado, y contemplar ahí el cómo Dios nos ama y cómo Dios nos quiere. Y lo mismo con los hermanos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dios que ha dado la vida por ti y por mí, ¿no? Aprender a querer y a querer todo con un amor profundo de verdad desde mí. Opción de vida. Si soy religioso, religioso. Si soy consagrado, consagrado. Si soy sacerdote, sacerdote. Si soy casado, casado. ¿Dónde está en mi realidad? Y después aprender eso desde mi ámbito de crecimiento espiritual. Si estoy en la renovación. Si estoy en tal grupo eclesial, pues en ese grupo eclesial, ¿no? Pero amar a todo como el Señor lo ama. Con ese corazón abierto a la misericordia. Tener el corazón como henchido del amor de Dios. Y todo cambia, ¿eh? El desierto se puede convertir en el ámbito de la belleza del encuentro con Dios. En la historia de la Iglesia han existido los padres del desierto. El desierto, que es tu arena. Pues el desierto. Se iban al desierto, a toda la zona del Nilo, a los valles del Nilo, que no es un desierto como nosotros a veces ve las películas del Sáhara, donde solo hay tierra, es un desierto donde no hay vegetación apenas, muy poca agua, ¿no? Pues en ese desierto se refugiaban los monjes para encontrarse con el Señor. Y eso es el desierto. O sea, y ese desierto puede parecer bello. Pero te parece bello y maravilloso porque lo estás mirando desde el corazón de Dios. porque lo estás mirando desde tu corazón. O sea, si no es imposible recoger a un leproso y besarle las llagas. O sea, objetivamente. O sea, seamos serios. O sea, recoger a un leproso que está supurando y que además huele, eso no tiene nada de precioso. A mí que digan lo que quieran. Solo es capaz de hacerlo por amor. O sea, seguro que habéis oído aquella anécdota de aquel señor que fue a visitar a Madre Teresa de Calcuta. Entonces Madre Teresa de Calcuta con enfermos, con pobres leprosos, gente supurando enfermos de todo tipo, con todo lo repugnante que os podáis imaginar, ahí. Y le dice el otro, Madre Teresa de Calcuta, yo esto no lo haría ni por un millón de dólares. Y le dice Madre Teresa de Calcuta, ni yo tampoco. Es que no hay dinero que pague ciertas cosas, o sea, no lo haces por dinero. A un leproso llagado, que podrido, que se está descomponiendo vitalmente, físico, en el olor, un enfermo. Si no es por amor, no se hace. O sea, el amor hacia él por Cristo, ¿no? Eso le ocurrió a Francisco Javier, a los primeros jesuitas, que se fueron a los hospitales de los más pobres y cogiendo lo más despreciable de la sociedad y acompañándoles, cuidándoles. Solo se hace eso por amor al Señor. Por eso nuestra sociedad desprecia, acaba despreciando a los pobres, a lo que no sirve, a lo que no importa. Uf, que al final, ¿quién quiere recoger a los idosos? Pues Madre Teresa de Calcuta, que abrió casas para los idosos. Y al final, ¿cuántos pobres de nuestra sociedad? O sea, es impresionante, o sea, nos acusan a la iglesia de que no queremos a los pobres, está no sé qué, que estamos todo el día con los ricos, ¿no? Esta obsesión que tienen de atacarnos, ¿no? Pero llegan los pobres y yo no he visto a ningún pobre pidiendo a la puerta de ningún ayuntamiento. Nunca. No sé si vosotros a lo mejor, si tenéis una oportunidad me lo contáis y me llamáis, que vamos a sacar una foto, ¿no? Pero nunca he visto a un pobre pidiendo ni a la puerta de una iglesia, ni a la puerta de ningún partido político, ¿no? He visto siempre a los pobres pidiendo en general a las puertas de las iglesias. Por lo que sea, ¿eh? No voy a entrar ahora. Tampoco vamos a entrar que ese pobre, qué tipo de pobres existen. No vamos a entrar en eso. Simplemente es que eso es así, eso es real, ¿no? Y al final, quien acoge a lo más desahuciado de esta sociedad, lo que nadie quiere, al final es la iglesia. Y si no, iros a la India o países africanos a ver quién está recogiendo a esos niños deformes que nadie quiere, que en la familia no son aceptados, son niñas que no son aceptadas, ¿no? Las tiran a la calle, a la prostitución, a lo que, ¿no? A la basura más absoluta, a ver quién los recoge. Pensemos. A ver. Iros allí a países de Oriente, ¿no? A los países pobres, ya veréis. Pues todo eso solamente se puede hacer por ese corazón de amor. Y solamente se puede hacer porque hemos convertido nuestro corazón al amor del Señor. Y porque el Señor nos ha regalado esa experiencia profunda de amor. Por los ejercicios espirituales concluyen precisamente con esa experiencia de contemplación para alcanzar amor. Cuando uno ya ha tenido una experiencia de contemplación para alcanzar amor, tiene el gozo de comunicarlo, tiene el gozo de comunicar el amor, y está uno inflamado, como San Esteban, inflamado de amor, del gozo de Dios, y lo predica para aquí y para allá, aunque le apedreen a uno, ¿no? Tiene el gozo de comunicarlo. Entonces ahí surge la iglesia, surge el apostolado, surge la evangelización del corazón inflamado del amor. Y a veces en nuestra actividad cristiana, pastoral, evangelización, no estamos inflamados de amor. También tenemos esas reuniones todo anodino, ese silencio sepulcral. Entonces, en mitad de la reunión, alguien pregunta, ¿y qué hacemos la semana que viene? Y nadie responde. El silencio absoluto. Pues muchas veces nos falta ese amor profundo del corazón del Señor. Pero el Señor Jesús te ha regalado sus ejercicios espirituales, te ha regalado ese tiempo de gracia, que es sobre todo un tiempo de amor y de misericordia. Que este año de la misericordia sea un año completo de encuentro con el Señor. En el que en primer lugar descubras la misericordia de Dios en ti, el cómo Dios te ha amado a ti. Cómo Dios te ha amado a ti. Cómo Dios ha sido misericordioso contigo. Cómo el Señor a ti no te ha dejado. A pesar de tu debilidad y tu pecado, Dios no se ha olvidado de ti. Está ahí contigo. Y no se ha olvidado de ti, no te ha dejado tirado. No se ha desembarazado de tu vida, de tu existencia, no está ahí. Y segundo, tengamos un corazón misericordioso con el mundo, con los pecadores. Tengamos corazón misericordioso sobre todo con los pecadores. Nos encanta hacer misericordia con los pobres, que hay que hacerlo, ¿eh? Con pobres, con lisiados, pero con los pecadores. Ser misericordioso con los pecadores. Con los que realmente son pecadores, con los que te ofenden, con los que, incluso con los que ofenden a veces la gente ofende a Dios, a la iglesia. O sea, que tenemos que amar. Incluso a los que nos persiguen. A los que hablan mal de nosotros, a los que atacan a la iglesia, a los que nos difaman, a los que nos calumnian, a los que nos... Tenemos que amar, querer, perdonar. Acoger. O sea, ¿cuántos esos que critican a la iglesia, la difaman, la... Pues un día, pues un sacerdote les da una absolución en el lecho de muerte. Uf. O en toda la situación de sufrimiento, de soledad, donde cae un cura allí que acompaña a un hijo, un esposo, una esposa, en un lecho de muerte, a esa persona que a lo mejor pues no amaba a la iglesia, incluso públicamente la calumniaba. Estas cosas pasan, ¿eh?, en la historia. No, no ocurren. Nosotros siempre tendremos un corazón misericordioso. Incluso con los que nos atacan. Ese es el corazón de la iglesia y el amor de la iglesia. Os invito este año santo de la misericordia, este año que el Papa Francisco nos ha convocado y nos ha invitado, a que tengamos el corazón misericordioso con nuestros hermanos. El mundo está necesitado de misericordia. Está necesitado del conocimiento interno de Cristo. Está necesitado del corazón abierto al amor del Señor Jesús. Pues no solamente se lo digas hoy, sino díselo durante todos los días del año. La misericordia es mucho más que una devoción, ¿eh? Si nos sirve la devoción de la misericordia, con esas diferentes connotaciones que hay en la iglesia, pues estupendamente, ¿no? Pero la misericordia es algo profundo. Es del corazón, no es devocional, es del corazón. Es existencia. Pues pidamos al Señor Jesús esa misericordia, pidamos que el Señor unja nuestro corazón de misericordia, de profundo amor, de intimidad de amor. La gran evangelización la haremos cuando tengamos un corazón misericordioso. Pues se lo pedimos al Señor Jesús en esta. Gloria al Señor. Gracias.